El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves, primero de junio del año 2023. La frase del día. Cuando el sabio señala la luna, el tonto se fija en el dedo. Hoy está de cumpleaños la ciudad de Cartagena, 490 años, felicitaciones al Corralito de Piedra, una de las ciudades más bellas de América Latina, que está de cumpleaños. Millonarios se alejó, el Chico empuja, América con necesidad, hoy jornada del cuadrangular E, y la Selección Colombia empujando también, la Selección Colombia en cuartos de final, en el Mundial Sub-20. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, César. Un saludo para usted, para todos los oyentes del Pulso. Tres cositas rápidas. La primera, me uno a usted a la felicitación a Cartagena. Creo que tiene uno de los apodos más hermosos que puede tener una ciudad, la heroica. Me parece espectacular. Además, por todo lo que significa ese... no apodo, pero que se le diga así, la heroica. Dos, a esta hora, minuto 32, Gambia y Uruguay empatan 0-0. Estamos hablando del Mundial Sub-20, el de Argentina. Gambia juega desde los 17 minutos con un jugador menos. Y leo este correo así rápidamente. Henry Camper. Gracias por hacernos pasar una hora agradable día a día. De hecho, a mis pacientes o clientes que les encanta el fútbol, les recomiendo que los escuchen como terapia antiestrés y antiansiedad. Vea usted. Gracias por su ecuanimidad y simpatía. Saludos desde el Rincón Especial de Santa Marta, influencer en salud mental y creador de contenido. Pero además nos envió una frase, César, mire. Creo que la paz y la felicidad nacen del deseo de alimentar nuestra voluntad a través de las cosas que nos apasionan.
¡Qué bonito! Vale la frase, sin ninguna duda. Además, qué bueno el correo que usted leyó, porque eso nos alimenta el alma y nos anima a seguir adelante. Luis Miguel Fuentes Lugo, un partido como el de anoche merece arbitraje calificado. Luis Miguel Silva, sintonizando el Pulso. Diana Patricia Porracé, considero que los errores del árbitro América Millonarios afectaron al partido en general. Un abrazo para César y mucho gusto por conocer a Juan Felipe Cadavid. Bueno, yo creo que tenemos, Juan, que empezar con el arbitraje de ayer. Sí. La comisión arbitral escoge un árbitro bueno, que viene con una trayectoria importante, Jorge Duarte, pero que le fue demasiado mal en el partido que le ganó Millonarios al América 1-0 en Cali ante 37.800 espectadores.
Sí, al árbitro Jorge Duarte de Santander le fue bastante bien en el semestre, pero pues lamentablemente ayer seguramente la calificación fue baja. Su hombre VAR fue Jorge Guzmán de Norte de Santander. Yo saqué los siete puntos, digamos, clave del arbitraje. Si quiere, César, lo recorremos rápido y usted da su opinión y yo la mía.
Perfecto, arranque.
Muy bien, el primero fue el gol de Millonarios. A mí me parece que actuó bien VAR y Central. El Central esperó a ver qué le decía al VAR y el VAR mostró efectivamente que estaba habilitado Beckham David.
Ahí empezamos a ver que el que pitó fue el VAR y no el árbitro.
Pero lo hizo bien ahí, ¿o no?
Pero lo hizo bien, fue correcta el llamado del VAR y la posición del jugador de Millonarios.
Número dos, gol anulado a Velasco. Usted sabe que a mí esa norma... hoy me parece que está obsoleta, pero bueno, con la norma de hoy era fuera de lugar
y pero estaba adelantado, sí, estaba sí, bien
sí.
Adelantado.
Sí, medio con cuerpo. La norma de hoy sí. Bueno, entonces dos.
Pero a ver, un paréntesis. Con la norma suya hubiera sido gol.
Hubiera sido gol, porque tenía adelantado, porque tenía en línea gran parte de su cuerpo.
¿Y esa gran parte de su cuerpo cómo se mide?
No, simplemente una parte del cuerpo. No, una parte del cuerpo. Una parte del cuerpo que esté en línea, y tenía una parte del cuerpo en línea.
Ok, o sea que el dedo gordo hubiera servido.
El dedo gordo hubiera servido.
Vale.
Bueno, tres, penal no sancionado a Facundo Suárez, o se sanciona, pero después el VAR se lo reversa. César, yo creo que hizo bien el central en sancionarlo, porque no es una jugada fácil, y lo hizo muy bien el VAR diciéndole, venga la mira, porque efectivamente lo de Arias fue quirúrgico. Sí. Tirarse ahí y robar la pelota fue quirúrgico.
No, y estuvo bien Arias. Yo no juzgo al árbitro Jorge Duarte por haber pitado el penalti. Me parece que el llamado del VAR fue oportuno bien. Y para mí no fue penalti.
Bueno, hasta aquí, en tres puntos que llevamos, César, todos correctos.
Y vamos bien.
Cuarto, falta de Velasco a Paredes.
Yo creo que en esta, ya nos empezamos a enredar.
Yo creo que en esta no vamos a estar de acuerdo. Porque para mí estuvo bien como actuaron VAR y Central. para mí no era roja.
Para usted era amarilla.
Amarilla, sí. ¿Por
claro,
qué?
Claro, ese es un tema de...
apreciación.
De apreciación y cuantificado. Si uno, a mí me parece que fue fuerza excesiva y que Velasco mereció la roja. Pero bueno, en aras de la tranquilidad del partido, vaya y venga.
Pero bueno, mire que usted va por una vía y yo por la otra, pero estamos de acuerdo en algo. Esta es de interpretación. El central interpretó que no era de roja y el VAR se lo respetó.
Correcto.
Quinta. Pisón, o más que pisón, golpe de Córdoba a Leonardo Castro.
Clarísimo, y para mí era roja.
Estamos igual. Para mí era roja y el VAR tenía que haber llamado al central, no lo llamó. Aquí ya se empiezan a enredar los Jorges.
Sí, además yo no sé, ahí es donde nos, donde no nos entendemos, Juan Felipe.
Porque ¿usted y yo
VAR,
o quién es?
A veces llama, no, usted y yo no, los árbitros y el VAR.
Ah, ok.
Claro que usted y yo a veces no nos entendemos, no. Pero seguimos adelante, discutimos sin ningún problema. Pero el tema es el entendimiento entre el VAR y el árbitro. Los árbitros en Colombia, el VAR en Colombia, no saben cuándo hay que llamarlo y cuándo no hay que llamarlo.
A veces llaman por unas minucias, por unas bobadas, César. Y esta, que es efectivamente una pierna en un punto de contacto complejo, con una intensidad alta, no lo llamó. Para mí esta era de VAR, llame al central y el central saque la tarjeta roja.
Por ejemplo, en la que sigue lo debió haber llamado.
Total, en el penal a Larry. Esa es la más clara de todas, César.
No,
pero le digo una cosa.
Que ese penalti no tiene discusión.
Pero César, pero incluso, listo, lo tuvo que haber llamado. Pero perdóneme, señor Jorge Duarte. Jorge Duarte, esa usted la tuvo que haber visto. Esa fue muy clara cómo le pegan en el pie de apoyo.
Lo engancha. Además, ya el pie de apoyo estaba anclado, estaba apoyado en el piso y el jugador de América lo engancha. Yo no vi dónde estaba el árbitro. ¿Estaba cerquita o lejos?
¿Sabe que no me fijé? No, estaba ahí en la jugada, cerca. Cerca porque esa es una jugada...
Pues era penalti.
Sí, esa es penalti gigante. Ahora, si no la ve el central, porque puede pasar, VAR, usted sí la vio. Y en la transmisión que nos mostraron a nosotros se vio clarito desde todos los ángulos que era falta penal. O sea, van dos en las que usted y yo estamos de acuerdo, la embarró.
Y donde el árbitro perjudicó a Millonarios.
Sí, son dos que habrían sido a favor de Millonarios. Y la última, séptima y última. ¿Era o no era roja para Ginás?
Yo creo que no. Tenía amarilla, sí. Pero me parece que la falta no era para otra amarilla.
Mire, César, en 2016 y en 2017 ya se hizo efectivo antes del Mundial de Rusia. Hubo muchos cambios en las normas. Y uno de ellos es precisamente el triple castigo. ¿Qué es el triple castigo? Falta penal, expulsión, sanción de la falta, penal y expulsión. Lee uno la norma. Y puede parecer ambiguo, porque la norma dice que no se expulsa, sino que se pone solamente amarilla. Pero hablando con varios expertos, el tema es que si la falta era para amarilla, para no, y el jugador va a tratar de quitar la pelota, o sea, una falta táctica, la jugada debe dejarse sin tarjeta. Sin tarjeta para no expulsar a Ginás.
Claro que esta no fue una falta táctica.
Pero mire que yo pensaba lo mismo, César, y hablando con dos expertos me decían que la falta táctica no es solamente esa, la del aloncito de camiseta, no. También el tratar de ir a quitar la pelota, o sea, en el afán de ir a quitar la pelota, si el jugador comete la falta, que fue lo que pasó con Ginás, que efectivamente fue falta, no se saca tarjeta amarilla.
Ahora, yo creo que le hacen falta a Facundo Suárez los dos, Ginás y Arias.
Para mí Arias la saca limpia, ¿sabes? Para mí Arias la saca limpia. Pero le hago una pregunta sencilla, ¿esa falta de Ginás en la mitad de la cancha es de amarilla?
No, tampoco. Por eso. Me parece que fue una exageración terrible.
Entonces, ¿por qué va a ser amarilla en el área? ¿Por qué va a ser amarilla en el área? Ahí creo que estuvieron bien no expulsando a Ginás. Haciendo más o menos el balance, se equivocó en dos. En la roja a Córdoba y en el penal de Larry.
No, pero además se equivocó en otras cosas. En la parte disciplinaria creo que se equivoca en el partido un par de veces. Hubo una jugada que era... saque del América y pitó tiro de esquina en favor de Millonarios. El último que la tocó fue uno de Millonarios. Lo vi
nervioso,
perdido a Jorge Duarte, nervioso, de pronto presionado por la exigencia del partido. Al final, fíjese que gana Millonarios y no hay escándalo. Pero si no hubiera ganado Millonarios,
no estaríamos.
Yo creo que estaríamos aquí en un debate tremendo. ¿Vio lo de Mourinho con el Sevilla o no?
Sí, César, pero espérame un segundo. Es que en 15 minutos llevaba cuatro jugadas clave el partido. Cuatro jugadas en 15 minutos. Es muy bravo. Era un partido muy bravo. Y usted y yo aquí lo dijimos, César, ese era un partido para Wilmar Roldán.
Sí, era un partido de acuerdo para Roldán. Ahora, está bien que le den oportunidad a los árbitros nuevos. Y Jorge Duarte a mí me parece un árbitro bueno. Venía con una buena trayectoria y con buenos partidos. Lamentablemente le fue mal y tampoco, pues, vamos a ir mucho más allá diciendo que no debe pitar, que porque perjudicó al uno, perjudicó al otro. Pero creo que no, hemos respondido la pregunta.
Pero un castiguito
¿a quién
sí.
Perjudicó el árbitro en el Pascual.
Pero un castiguito sí, César. Tampoco puede sí, pitar la jornada claro. Del fin de semana. O sea, no.
Lo que pasa es que la comisión arbitral es mala para castigar.
Bueno,
es
ahora
que
sí.
Le quería traer el tema de Mourinho. Resulta que el Sevilla empató con la Roma 1-1, le ganó 4-1 en penaltis y volvió a ganar por séptima vez la Europa League. Eso es increíble. 7 finales, 7 victorias, ese récord solo lo tiene el Sevilla. Pero Mourinho la emprendió en el parqueadero contra los árbitros. Y mire el escándalo que hay en España con el Español y con 4 árbitros a quienes están investigando por aumentar de manera desproporcionada su patrimonio. El tema arbitral es de nunca acabar. En Colombia el asunto se puede arreglar profesionalizando la actividad, volviendo los profesionales y siendo más rigurosos en el momento de las evaluaciones.
Mire, sobre lo de Sevilla, también le quiero sumar un dato estadístico que nos lo entrega don Hermes Samir Franco, que siempre nos da buenos datos desde Villavicencio. Son 13 versiones de la UEFA Europa League y 7, más del 50%, los ha ganado el Sevilla. Y sobre
impresionante.
El tema, y sobre el tema arbitral, ¿se dio cuenta lo que puede pasar con el FC Barcelona?
Sí, que lo van a castigar.
En el caso Negreira, dice el diario ABC, que los inspectores de la UEFA sugirieron un castigo fuerte, que el Barcelona, claro, versión o temporada 23-24 no juegue la Champions.
Sí, yo creo que eso va a pasar, Juan Felipe. No va a poder jugar la Champions y ese es el gran motivo para que Messi no esté considerando hoy al Barcelona como
claro,
alternativa.
Claro, Seferín, cuentan en España, está entre dos vías. O abrir un expediente y esperar la resolución de la justicia española o dejar un año al club catalán fuera de la Champions. El tema con Messi, que ya hoy anunció Galtier, el técnico del PSG, jugará este fin de semana su último partido con el equipo francés, ahorita le doy datos de Messi, lo que entiendo es que lo que iban a hacer es, sale del Paris Saint-Germain, lo contratan en la Major League Soccer, en el Inter de Miami, y lo ceden al Barcelona, ¿buscando qué? Pues pasarse por la faja al fair play financiero.
De acuerdo, esa era la táctica y la estrategia que quería usar el Barcelona. Pero yo le digo una cosa, hoy más que nunca, Juan Felipe, Messi está cerquitica de Arabia. Por todo lo que hemos comentado, por lo que hemos dicho, además el Barcelona no solo tiene el problema de la masa salarial y del fair play financiero, sino que se le viene una sanción que seguramente lo va a sacar de la competición europea, de la Champions o de la Europa League, por lo menos un año.
Claro, y eso le quita a Messi ganas. Para cerrar el tema Messi, 32 goles en 2 temporadas marcó Leo Messi. La primera no fue muy buena, tuvo 12 goles. La segunda ya fue un poquito mejor, tuvo 20 anotaciones. Lo que pasa es que el Messi del PSG fue un Messi más asistidor que un Messi que marca. Se acaba de salvar Uruguay, Gambia encima, con un hombre menos estuvo cerca de marcar el primero en el partido entre Gambia y Uruguay. Recordemos que Gambia juega con un hombre menos desde los 17 minutos, ya estamos en el minuto 45.
En las 2 temporadas de Messi en el PSG hizo, como usted menciona, 32 goles, 34 asistencias en 74 partidos. Sigue siendo el promedio de Messi muy cercano a un gol cada 2 partidos. Y me sorprendió oír a Galtier, dijo que había sido un honor dirigir al mejor jugador del mundo, que espero haberlo hecho bien, pero me sorprendió decir que el primer año de Messi fue de adaptación. Un jugador como Messi, adaptado al fútbol de Europa, el mejor del mundo, yo no creo que necesite un año de adaptación.
Nah,
usted se adaptó de una al pulso, ¿no?
Sí, pero bueno, no me voy a comparar yo con Messi tampoco, pero no, Messi ya, ¿qué va a adaptarse de qué? Lo que pasa es que fue un Messi más de asistencias, fue un Messi más colectivo y no un Messi tan definitivo a la hora de marcar. Pero bueno, César, aquí la gente nos está pidiendo que además del partido Millos América hablemos del juego, porque la verdad el juego creo que dejó muchas cosas. Claro, lo escandaloso, lo que hace ruido fue el tema arbitral, ya los dos respondimos la pregunta que hicimos. Definitivamente fue perjudicado Millonarios, fueron las decisiones arbitrales generalmente en contra de los intereses de Millonarios y no del América, y con todo y eso, Millonarios sacó uno de esos resultados sonoros, uno de esos resultados, César, de campeón, ¿o no? No estoy diciendo que ya sea el campeón o que ya llegó a la final, pero
es un resultado que lo pone muy arriba.
No, pues es que lo deja.
Y lo pone muy al otro lado también.
César, lo deja con la gran posibilidad del sábado de estar ya clasificado a la final, a falta de dos fechas. Eso, necesita la manito del Medellín, que le gane a Chicó. Pero ganando Medellín y ganando Millonarios el sábado, Millonarios está en la gran final. ¿Por qué? Porque Millonarios llega a 10 puntos, los otros tres quedan con 4, máximo pueden hacer 10, pero con el azul ninguno puede empatar en puntos.
Que son dos resultados que yo voy a poner en mi polla. Hoy no me hablaba usted de la polla porque lo volví a alcanzar.
Sí, pues es que
lo volví a alcanzar.
Medallo.
Usted medallo. Se me va y yo lo agarro.
Ay,
y
medallo.
Le doy gabela.
Había una frase, gabela. Hay una frase muy conocida entre los hinchas del Medellín. Matame rojo, matame. Y este sí me está matando a mí la polla con usted.
No,
porque pero ese es el que me tiene a mí descuadrado. El Medellín me tiene a mí descuadrado. Ahora, el Medellín ayer en el primer tiempo tenía que haber terminado 2-0, 3-0. 2-0,
sí,
3-0.
Sí. Sí, de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahora, la victoria del Boyacá Chicó fue en el minuto 90, gol de Wilmar Cruz, una gran jugada de Balanta. El pase de Balanta, Juan, es exquisito. Es un pase por la espalda del defensor y una gran definición de Wilmar Cruz y una victoria del Chicó que lo sigue metiendo, y hay que seguir aplaudiendo la actuación y el trabajo de Mario García, de todo el cuerpo técnico de este Boyacá Chicó. Pero mire, le voy a leer un correo antes de que hablemos del partido, hablemos del juego, porque como dice su canal de YouTube, aquí en El Pulso hablamos del juego. El correo lo manda Fernando Moreno, me pareció muy bonito. Tenía 10 añitos, y ver a toda mi cuadra, mi barrio, mi ciudad y un país a los pies de un grupo de futbolistas que partieron la historia del fútbol colombiano en dos, me hizo hincha. Ya son dos Libertadores, y saber que hay gente de 80 años y pelados de 10 que tal vez no vivan ni conozcan lo que se sienta. El 27 de julio del año 2016, cuando Pitana levantó sus manos, sentí un frío en mis piernas, casi de rodillas. El corazón se me aceleró a 1000, y cuando reaccioné, tenía unas 20 personas encima celebrando, llorando, y todo fue alegría. Hoy vamos muy bien por la tercera. Dios permita otra noche mágica como la del 31 de mayo del 89 en el Campín y la del 27 de julio del 2016 en el Atanasio. Soy del Verde, soy feliz, Fernando Moreno.
Sí,
qué bueno que compartan la emoción con los oyentes, ¿no?
Ayer estaba Nacional y sus hinchas celebrando los 34 años de esa gesta, que fue una gesta obviamente principalmente de los hinchas de Nacional, del pueblo verdolaga. Pero, pues al final también, César, creo yo estaba también como por los 10 años, menos, yo tendría 7, 8 años, pero recuerdo que eso fue una gesta celebrada en el país, era nuestra primera Copa Libertadores de América.
Pues le cuento que yo la cubrí, me fui, incluso viajé con Pacho Maturana, teníamos diferencias enormes de conceptos, no nos hablábamos, él no me respondía preguntas, teníamos una pelea brava y nos tocó irnos en el mismo vuelo de Bogotá a Roma, pasando por Miami y después a la capital italiana, y ahí arreglamos los problemas, porque es que las dificultades, Juan,
hablando,
se hablan y se conversan y se arreglan. Uno no puede estar bravo toda la vida, tiene que dialogar, tiene que conversar, tiene que aceptar y reconocer. Eso es lo más importante en la vida. Llegamos al sorteo del Mundial a Roma, después fuimos a Singapur un par de días, llegamos a Japón, y ahí tuve la posibilidad de entrevistar los jugadores del mejor Milán de la historia, del Milán de Sacchi, de Van Basten, de Rijkaard, de Gullit, de Baresi, de Ancelotti, de Costa Curta, de Maldini. Bueno, fue una cosa espectacular y Nacional. Y aguantó 119 minutos. En el último nos ganaron el partido.
César, para ir a la pausa, que ya nos la están pidiendo aquí, empató Uruguay.
Uy, sí.
Usted me dirá, ¿no es que iban 0-0? Sí, empató en Rojas. Acaban de expulsar un hombre, Charrúa, se queda con 10 también Uruguay y está por terminar la primera parte.
Nos emocionamos. Luis Miguel Fuentes Lugo, un partido como el de anoche merece un arbitraje calificado. Escribe Víctor Alfonso Romero Vázquez desde la Ciudad de Madrid. Luz Enid Gómez, Julián Andrés, los escucho desde siempre. Dice Lucenid que son la compañía de ella todas las tardes. Sergio Andrés, Altamar Olaya, Germán Alfonso Luis Ruiz Camargo, Orlando Gálvez, Diego Fernando Valencia y Daniela Albarracín Cifuentes. Ya seguimos. Me parece, Juan, que Millonarios jugó un gran partido en el Estadio Pascual Guerrero. Partido inteligente, le dio el ritmo que exigía el juego y el estar ganando desde muy temprano con el gol de Beckham David a los 2 minutos, le dio el ritmo que quería Millonarios, impuso condiciones, fue el equipo que dominó plenamente, pudo ser más largo el resultado, ante un América que llegó muy poquito, que se aproximó con remates cerrados desde distancia y que a mi juicio no jugó un buen partido. Dijo Guimaraes, el equipo mereció más de lo que fue el resultado, fue injusto, yo no creo. Yo creo que ganó justicieramente Millonarios, aunque a mí no me gusta hablar de justicia en el fútbol.
Mire, en el primer tiempo sí podría estar de acuerdo con Guimaraes. Si hubiera caído un gol de América, de pronto habría sido coherente con lo que estábamos viendo en el juego. En el segundo tiempo.
En el penalti.
Sí, no. Y América le generaba zozobra al área de Millonarios. Más allá
zozobra,
de
pero no oportunidades claras.
Pero estaba ahí. Lo que pasa es que sí. En el segundo tiempo, César, ya, la verdad, Millonarios le cerró todas las vías al América, hizo un gran partido. ¿Y sabe que eso es lo que yo más le valoro a este Millonarios? Este Millonarios que torneo a torneo va identificando qué le falta y qué debe mejorar y lo va cubriendo. Porque hablábamos de un Millonarios que tenía una sola vía, que jugaba muy bonito, que jugaba muy bien, pero que defendía mal o que en partidos como el que tuvo anoche era vulnerable y ayer fue cero vulnerable. Además, no es un dato menor, César, estar sin McAllister, estar sin Cataño, estar sin Cortés. Y no es que el equipo no lo sienta, pero es capaz de mutar, ¿cierto? De cambiar y volverse de pronto un equipo de no tanta elaboración, no tanto toque, sino más de juego directo. A mí lo de Paredes me pareció fantástico.
Sí, hasta
que
acuerdo.
Se cansó. Velasco le veía el número, le veía el número. Y ese muchacho...
No lo paró nunca.
Nunca. Y ese muchacho Beckham David, tiene algo que es difícil de explicar, César, pero por ejemplo, bueno, no voy a dar ejemplos porque no quiero compararlo con nadie, pero es de esos futbolistas que pareciera sabe dónde va a quedar la pelota para hacer el gol. Ahí está en el momento que es para hacer el gol. Aunque lleva 2, ¿cierto? Pero uno siempre lo ve ahí en la zona de rebote, la pelota le cae a él, le llega a él, olió muy bien el centro de Paredes. Me han gustado mucho los dos extremos de Millonarios.
Sí, y aparte de haber resuelto de manera correcta el técnico Gamero la ausencia de McAllister, de Cataño y de Cortés, yo valoro la ubicación de Steven Vega. Lo metió entre los dos interiores, entre Larry Vázquez y entre Giraldo. Después mete a Bertel, saca a Beckham y hace línea de 5. Y me parece que lo hizo con todo el criterio, con toda la inteligencia y con la seguridad que necesita un equipo que sabe cómo enfrentar los partidos como estos. El partido pedía eso, aguantar, cerrarse, defender bien, como lo hizo Millonarios, y contraatacar.
Sobre todo, César, porque efectivamente el primer tiempo, que para mí sí es un tiempo de pronto parecido a lo que decía Guimaraes, ya no la parte complementaria.
Pero a ver, un momentico, parecido a lo que decía Guimaraes, que mereció ganar América, ¿no?
No, pero él dice merecimos algo más. Y
cuando digo algo más,
es de pronto el empate. Yo le digo una cosa, a mí el primer tiempo me pareció por momentos donde América sí tenía ya metido a Millonarios. Ya en el segundo tiempo Millonarios se
le
cierra.
Pero no le hacía daño, Juan, únicamente el penalti, oportunidad clara.
No, pero venga, César, a ver, no hace gol Velasco por milímetros. El penal, el
penalti, en eso estamos de acuerdo.
La de Suárez, que se la quita bien Arias, esa era una clara. Lo que pasa es que lo de Arias fue tipo Beckenbauer, clínico como se tira, quirúrgico como se tira, pero eso en el segundo tiempo, dígame en dónde hubo un acercamiento que usted dijera, uy, casi hay penal, uy, si no lo cierran, uy, si no le llega.
Lo más cerquita fue el remate de Sarmiento a los 55 minutos.
El segundo tiempo Millonarios defensivamente lo manejó muy bien. Ahora, déjeme ir al América para decirle 3 cosas. La primera, a mí me encanta Facundo Suárez, pero ayer, después de que desperdicia el penal, se vino abajo y lo sintió América.
Pero porque se vino todo el equipo, Juan. Todo.
Claro, pero él aparece para pivotear, él aparece para chocar, y después de que desperdicia el penal, no sé si le cayó el agua fría o qué, pero se nos desapareció. Segundo, en el primer tiempo, ese juego que usted explicaba, César, ahí, entre líneas del América, le estaba haciendo daño a Millonarios. Y lo corrige muy bien Gamero, y América se olvida en el segundo tiempo, pues, tal vez por el desespero de las bandas, y jugando por dentro le facilitó cosas al buen Millonarios. Y el tercero, qué pena con él, pero Novoa, ese rebote frontal es mortal. es mortal. Y se lo aprovechó Millonarios y termina perdiendo el partido de alguna manera por ese error.
Y con todo respeto por Novoa, no era una pelota para ser rechazada así. No había entrado al área Leo Castro. Y el remate iba fuerte, pero no tan fuerte.
Al lado, César, ¿no? Al lado.
Sí, al lado.
Yo de pies a cabeza las tapaba así, al lado.
Ah, ¿usted era bueno también tapando?
Yo le voy a ser honesto.
A ver.
¿Quiere que sea honesto?
A mí me gusta que sea honesto siempre.
Mire, en de pies a cabeza cuando teníamos... Yo era el arquero, yo era Beto. Entonces, cuando teníamos que grabar las atajadas, lo hacíamos por cortes. Un corte era el rival rematando. Otro corte era la pelota en el aire y otro me la tiraban a mí con la mano para que yo saltara a rechazar.
Sí, porque yo
la verdad era bien tanguita tapando. Sí. Pero pues usted sabe que la televisión, entonces yo me veía como un gran portero. Pero Novoa, sí, esa Novoa, perdóneme, esa es hacia el lado.
Esa es una confesión peligrosa.
No, claro.
Porque voy a pensar que muchas de las cosas suyas se hacen en tres cortes.
No, solamente...
Entonces el tema se complica.
Solamente las escenas de juego, no más. Lo demás, todo es real.
Mire, a ver, hombre, que perdí aquí el correo. Vanessa Gómez desde Cali. ¿Cuál es el problema más grave de Millonarios y el problema más grave de Nacional? Yo creo que el problema más grave de Millonarios es el miedo. A Millonarios no lo puede invadir el miedo. Tiene que seguir en ese nivel de confianza, de seguridad, de convencimiento de que puede ser campeón. Y lo mismo Nacional. Ahora, el problema de Nacional puede ser un poco la inconsistencia del grupo joven al que le está dando la oportunidad Guimarães.
Es que César,
perdón, Autuori.
César, mire, a mí me gustó mucho leer hoy correos de la gente y trinos ayer y aquí leer la gente en YouTube, porque mucha gente habla ya no de es que nos faltó tal o es que tenemos a tal, sino que hablan del proceso, hablan de la fianza.
Se demoraron un poco, ¿no?
Claro, pero por eso me gusta lo que está pasando con Millonarios y en parte por eso creo que es muy bueno para el fútbol colombiano, independientemente del fanatismo de los demás hinchas, que Millonarios gane. A ver si se acaba esa frasecita mentirosa de que un equipo grande no puede tener proyecto y ni debe tener proceso. Eso es mentira, pueden hacerlo. Ah, ¿que pueden ganar de otra manera? Claro que sí. Pero es falso que un equipo grande no aguanta procesos. Millonarios lo está demostrando. Y yo leí ayer los correos, esta mañana
pero
los
en
correos.
Contra de los hinchas, en contra de la prensa y en contra de muchas cosas.
Por ejemplo,
el valor de la directiva ha sido inmenso en el tema Millonarios.
Este correo de Johnny Burgos me encantó porque habla de eso. Dice, señores, buenas tardes. ¿Notaron que el cielo amaneció más azul? Y dentro del correo nos dice... ayer viendo la previa del partido, notaba cómo todos los comentaristas, no todos, daban una victoria segura del América. Y claro, hombre por hombre, el América se veía superior por las faltas en Millonarios. Pero no contaban con el funcionamiento, con la sinergia que hay claro. En este equipo, que es más importante que las individualidades. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Está acabando con esa frase que es mentirosa de que un equipo grande no aguanta procesos. Millonarios lo aguanta, lo está aguantando.
Y además, esos que critican a Gamero y que le dicen que le falta un título son los mismos que decían que a Messi le faltaba un campeonato del mundo. Pues ya llegará el título para Millonarios, no sé si en este campeonato, pero llegará porque Gamero va a seguir. Mario Quintero dice que Velasco le pegó sin balón a Paredes, pésimo arbitraje. Lo mismo afirman Santiago Osorio Hurtado, indignado con Jorge Eduardo, con Jorge Duarte, y Freddy Arnulfo Cruz. Carlos Arturo Hernández desde Bucaramanga. ¿Qué tipo de correo, y escribe con cara adusta, hay que mandarles a ustedes al Pulso para que los lean?
Ese.
A mí no me leen.
Ese.
Lo que pasa, don Carlos Arturo Hernández, yo sé que usted escribe siempre desde Bucaramanga, pero los correos tienen que tener información, contenido, buenos temas. A veces...
le funcionó el regaño, mire, lo regañó y taca.
Y lo leí, pero le pegué un regañito. Está bien que lo reciba. Jaime Rojas Rodríguez dice que la final del Mundial Sub-20 es entre Colombia y Estados Unidos. ¿Qué pensamos? Ya vamos a hablar del Sub-20. Nelson Rodelo, ¿hace cuánto no le marcábamos 5 goles a una selección europea? Le pedí el dato a Samuel Pardo y lo vamos a dar después de esta pausa. Bueno, llegó el momento de la verdad, porque ayer usted sí me decepcionó. ¿Cómo va a decir que Ángel fue la figura del partido?
¿Pero por qué no?
Pero es que Ángel hizo el tercero y el cuarto.
Espere, voy a buscar en la FIFA donde dice que el tercer y cuarto gol valen menos que el primero o el quinto.
No, valen lo mismo, pero ¿cuál fue más importante? ¿El primero de Cortés que abrió el cerrojo o los de Ángel.
No, César, perdóneme, pero todos son muy importantes. Al final, no, el todos primero son muy importantes.
Tiene un valor diferente.
Ah, por eso le digo.
¿Usted cree que tiene el mismo valor pero, el primero de Cortés que el quinto de Cortés?
Pero claro, yo en esa no voy a entrar. No, es que hizo el segundo y el tercero. ¿Y qué pasa? Hizo gol. Yo en esa no entro,
¿usted,
César?
¿Cuántos? ¿Usted insiste en que Ángel fue la figura? El mundo entero ha dicho que es Cortés.
No, no, espéreme que yo tengo aquí calificaciones. Eso es distinto, pero perdón, pero a ver. Entonces, ¿cuántas veces Cristiano hizo el tercero, el cuarto? ¿O Messi hizo el tercero, cuarto? Igual valían y se le cuentan en su estadística.
No, no,
como
es que no estoy
mundiales
diciendo que no se los cuenten ni que se los dejen de valer. Pero que fue mejor Cortés que Ángel, no me cabe la menor duda. Ese sí no es un tema discutible.
Pero no porque hizo uno el primero y el otro el tercero.
No, pero yo sí creo que hay goles más importantes que otro. ¿O el gol de la final vale lo mismo que el gol de la primera fecha?
Ah, no, el de la final sí.
Es lo mismo.
No, el de la final sí.
Es lo mismo.
Que aparezcan en finales, que aparezcan en momentos importantes, sí.
¿Usted cree que en un 3-3 vale lo mismo el 4-3 que el 1-0?
Sí, vale lo mismo.
No.
Sí.
El cuarto es definitivo. El 4-3,
pero entonces
minuto 90 para ganar el partido, tiene un valor diferente.
O sea, que el quinto de Cortés vale menos que el primero de Cortés.
Numéricamente vale lo mismo, pero es mucho más importante el primero de Cortés que el quinto de Cortés.
Bueno, no se la compro, pero sigamos porque si no ahí nos quedamos.
¿Vamos a calificar?
Sí, señor.
Bueno, arranque.
Y de una vez le digo que la calificación de Ángel Mía es maravillosa.
Ay, hombre, tengo un atranque en la garganta. Mire, yo de una vez le digo que la de Cortés Mía es maravillosa. Marquines.
6-5. Le llegaron un poquito.
No, pero no le llegaron nunca. ¿Cómo le va a poner 6-5? Pues no le llegaron nunca.
Porque eso no es culpa de él y estuvo
bueno,
bien.
Bueno,
pero
si uno no es culpable, 6.
Ah, no, pero imagínese que no le hubieran, que no se hubieran acercado, entonces le ponemos 3 y lo rajamos, ¿no? 6-5.
Bueno, no, además, pero es que además, estás extremista.
Además, usted es el cuchilla y yo soy el bonachón.
Ocampo.
Ocampo lo tengo con 7.
Yo lo tengo con 7-5.
Vea, por ejemplo, para mí solo 7.
Y a Salazar también lo tengo con 7-5.
A Salazar lo tengo con 7-5.
A los dos centrales los tengo con 6, Mantilla y Álvarez,
no,
un partido muy cómodo para ambos.
No, Álvarez sacando el equipo desde atrás muy bien. Yo tengo a Mantilla con 7 y a Álvarez con 7-5, pero me alegra tanto siempre tenerlos por encima que los suyos, porque es que usted los raja. Usted
no, pero vale, la observación suya la noto y la considero. Ah, bueno. Mantilla 6, Álvarez 6-5.
Bueno.
Torres 6-5.
Yo lo tengo con 7 porque en la jugada de uno de los goles de Ángel, él la arma toda. Incluso Ángel en sus redes sociales le da crédito. Oiga, ¿se acuerda que se pusieron a decir que Ángel no lo quería ningún jugador, que Ángel disociaba,
Ángel,
que Ángel no sé
Ángel,
qué?
Ángel se ganó el puesto, está demostrando la clase que tiene y va bien.
No, pero además, ayer en su publicación leía Puerta, leía Salazar, leía Torres, todos felices. Yo no creo que si a uno no lo quieren, no le escriben, ¿o sí? Creo yo, pues.
Ángel es un pelado bien formado, bien educado, tiene dos papás sensacionales, tiene por qué ser buen compañero y buen amigo de todos.
Total, pero bueno, para mí Torres, porque en esa jugada del gol de Ángel, del primero de Ángel, la roba muy bien, la pelea y trabaja en esa jugada del gol, por eso le doy 7. Lo que pasa es que pues ya usted me dijo que el gol de Ángel, ese gol no vale mucho.
No vale lo mismo que el de Cortés. Bueno,
pero para mí 7 Torres. ¿Para usted?
6-5 Torres.
¿Y Puerta?
A Puerta le puse 6.
Yo a Puerta le puse 6-5.
Todavía estoy esperando al Puerta del Suramericano.
Sí, pero es normal. Esperarlo. Pues es normal, yo creo que... Vamos a tener el gran Puerta el sábado.
A Cortés le puse 9.
A Cortés le puso 9.
A ver cuánto le puso usted. A ver ese generoso, ¿cuánto le puso?
Caño. Mire, le puse 9-5 y no le puse 10 porque los primeros 20 minutos se dedicó a caminar. Pero cuando dijo, ¿sabe qué? Me voy a poner serio. Cuando Cortés dijo, bueno, ahora sí pongámonos serios, vamos a ganar esto. Fue otra cosa con Cortés. Para mí, 9-5 Cortés.
Le cuento una cosa. Es que usted y yo tenemos diferencias en los primeros tiempos. El primer tiempo de Colombia contra Eslovaquia no fue tan malo. Tuvo 6 oportunidades claras de gol y no la metió. Y el mejor del primer tiempo fue Cortés.
Pero los primeros 20 minutos, César, la verdad, fueron regulares.
Sí, fueron muy malos. Muy en eso estamos de acuerdo. Venga, fueron muy malos y Eslovaquia era muy mal equipo.
Daniel Rodríguez dice, Cadavid, quítese la máscara de hincha del DIM. Usted es más lambón con Nacional. No, yo hablo... es que yo no hablo con la camiseta. Para mí es indiferente que uno juegue en Nacional, el otro en Medellín o en Millonarios. Pero bueno, está bien, me la quito la máscara.
Mire, Alex Cutiva dice, y si el partido fuera 2-2, tendría más valor, según César, qué rabia que le tiene a los jugadores de Nacional, porque como le decía Oscar, él es hincha de Millonarios y no lo quiere reconocer. Don Alex, tranquilo, no se enfurezca ya que yo no soy hincha ni de Millonarios, ni le tengo bronca ni rabia a los jugadores de Nacional. Todo lo contrario, lo que hace Autori lo estoy aplaudiendo desde antes de empezar. Y no me extrañaría que usted haya sido de los que le dio palo al técnico de Nacional.
Diana Patricia Porras dice, Cecitar, con cariño me permito sugerirte que te hidrates. Quiero cuidar tu voz.
Sí, gracias, Diana. Alejandro Barriga Melo, perdón, a Marquines sí le llegaron. Y esas dos o tres veces respondió bien.
Y en la del gol, y en la del gol no había nada que hacer.
No, y don Alejandro, no le llegaron con peligro. Marquines salió con el uniforme para volverlo a guardar en el closet. No lo tiene que lavar. Bueno, sigamos. Usted a Cortés 9.5, yo le puse 9. Mire cómo somos.
9.5. Pero César, al final vamos siendo coherentes, solamente que yo soy más generoso. Entonces usted al que le pone 6, yo le pongo 5 punticos más.
Punticos más.
Pero sí, estamos por la misma
estamos
vía.
En la línea.
Hasta ahora no nos hemos desfasado en ninguno, pero creo que en Ángel sí nos vamos a desfasar.
Asprilla 7.
Asprilla 7. No, pero César hizo el segundo gol. Ese tampoco vale. Además, no, sí semejante vale,
pero
golazo.
El partido estaba resuelto. Ah,
pero iba 1-0. Él hizo el segundo.
¿Y quién hizo el pase?
No, Cortés, por eso Cortés tiene 9-5 y Asprilla 8-5.
Ah, entonces cuando lo hace Asprilla sí vale el segundo. Pero cuando lo hace Cortés no vale el primero.
No, para mí valen todos.
Ah, no.
Venga, pero para mí valen todos.
Pero me estás diciendo que hizo el segundo y me abre los ojos.
No, César, lo que pasa es que usted le tiene bronca al Watford.
No. Pero tengo bronca porque no lo pone.
mire, Asprilla, yo sé que ustedes, en la transmisión usted, Diego, le criticaron a veces el abusar de llevar la pelota y pueden tener razón.
Se le fue un poquito la mano.
A mí eso me gusta.
No, a mí también. Me gusta que el fútbol, yo no digo que no, invente. Pero no en zona de alto riesgo, que lo haga en los últimos 20 metros en el área.
Bueno, pero bueno, entonces, ¿cuánto fue que le puso usted?
7.
Tacaño. 8-5 le pongo yo al señor Asprilla.
¿Cuánto?
8-5.
No, hombre.
Sí,
bueno, a Mayoma le puse 5, al único que rajo.
No, usted en un partido que Colombia golea, raja
un futbolista. No, pero jugó muy mal Mayoma.
No, yo le puse 6-5.
Muy generoso.
6-5.
Qué bueno que usted fuera el profesor de uno en el colegio o en la universidad.
Yo no tendría corazón para rajar a alguien, eso soy honesto. No,
y
no
a Ángel le puse 8. Quiero oír su calificación.
8.
8. 8 es una gran calificación, o sea, para un jugador que hace 2 goles y que hizo muy buen partido. Aunque hay que advertir que se comió 2 antes de los 2 que hizo.
Un tipo hace 2 goles en un mundial y le pone 8 puntos.
Sí, pero es que el rival era Eslovaquia, no era Italia ni Alemania.
Ahora ya también se califica según el rival.
Okay. Claro, bueno, pero es que eso sí, tiene que ver.
No, pero en esa sí estoy más de acuerdo.
Dime, contra quién juegas y te diré qué importancia tiene tu victoria.
En esa sí puedo estar más de acuerdo que con el, si es el tercero, el cuarto, quinto gol. No, mire, yo le puse a Tomás Ángel para que a usted no le dé...
Pues le puso 10 porque fue la figura.
Cutupeto, para que usted le... No, porque la figura le dimos antes del quinto. Para que a usted no le dé cutupeto.
No, pero usted se ratificó cuando Diego se cambió, usted...
Ah, no, pues eso ya fue orgullo.
Diego me apoyó.
Sí, pero eso ya fue orgullo mío.
Ah, bueno, pero vale en la vida el orgullo.
Cortés 9-5, yo le puse a Cortés 9-5. Y a Tomás Ángel, para que a usted no le dé cutupeto, le puse 9-4.
Ah... Bueno, bien.
O sea, la figura fue Cortés.
Bien.
Pero ahí cerquitica Tomás.
Esa calificación me la cambió ahí a última hora. Bueno, hacemos una pausa y seguimos. Gran victoria de Colombia que va a enfrentar a Italia. Dijo el técnico de Italia. El técnico de Italia se llama Carmine Nunziata. Colombia es un rival temible en los cuartos de final. Ya seguimos. Dijo Gamero, no nos sentimos clasificados y no se puede sentir clasificado. El paso de ayer fue trascendental. Si Millonarios le gana al América en el Campín y el Medellín le gana al Boyacá Chicó, clasificaría la final faltando 2 fechas. Pero hay que llevar el tema con tranquilidad porque estos son los momentos más complicados, Juan Felipe.
Sí, señor. Mire, nos hacen 2 recomendaciones tecnológicas.
A ver.
La primera es a mí, Jolubeal va... dice Juan Felipe, cómprale pilas al control, es que estoy aquí peleando con el control del aire acondicionado.
En cambio a mí se me fue la mano aquí con el aire acondicionado.
No, por eso tiene la voz así. Y se me perdió, perdónenme, la persona que está escribiendo a usted, pero le dice, Cecitar, usted que es un hombre de vanguardia, usted que es un hombre de tecnología, que compre un iPad y deje las hojitas. Pero usted está en ese proceso, ¿no?
No, no, yo tengo computador. Lo que pasa es que lo hago por ejercicio, porque como yo tengo mala memoria y estudié 7 años y medio arquitectura para tener buena letra, no quiero renunciar a ella todavía.
Pero yo, usted va a terminar en el iPad, este que se puede escribir.
Sí, no, claro. No tengo iPad. Lo que pasa es que no lo utilizo para esto. Bueno. Ahora tengo toda mi información digitalizada, por supuesto.
Ah, ustedes le vieran el vademécum al señor César Augusto Londoño, eso es una maravilla. Bueno,
oiga, Edison Cubillos dice, Cadavid, señor, ¿qué cree del partido Colombia-Italia? Vimos el primer partido de Italia, ¿no?
Sí, que nos sorprendió y después ya nos sorprendió para mal, ¿no? Que es normal en estas edades. Pero César, no deja de ser Italia, no deja de ser un equipo europeo importante. Creo que los dos pensamos que iba a avanzar Inglaterra, que lo veíamos como un equipo más completo y más hecho. Pero bueno, habrá que vencer a Italia. Ya lo hicimos una vez, lo hicimos el 12 de junio del 2005. Le recuerdo la nómina de ese día.
A ver.
Livis Arenas. Hombre, qué lástima, Livis Arenas tenía tanto futuro.
Se nos perdió entre la maleza del mundo.
Camilo Zúñiga. A mí hay cosas de Ocampo, ojo, guardando proporciones, que me recuerdan a Camilo Zúñiga.
Camilo Zúñiga ha sido el mejor lateral derecho que hemos tenido en toda la historia.
Cristian Zapata, hoy en Atlético Nacional era el central por derecha.
Súper jugador.
Harrison Morales, ¿se acuerda de Harrison Morales?
Era el buen jugador también, técnico.
Estaba en el Pasto en aquel entonces.
Sí.
Lateral izquierdo, usted lo disfrutó en el Once Caldas, Mauricio Casierra.
Jugó muy bien Casierra en el Once.
Después fue por allá Argentina en Estudiantes. Los dos volantes centrales, Edwin Valencia. Ay, si las lesiones hubieran respetado a Edwin.
Lástima, y se lesionó con la Selección Colombia en un partido de eliminatoria.
Sí, señor.
Y no volvió a jugar nunca más.
Era muy importante, fue muy importante en la eliminatoria rumbo a Brasil, la gente de pronto no se acuerda, pero era el que le corregía todos los errores al otro volante, era el que venía y cuando se iba... Zúñiga lo disfrutaba mucho porque Zúñiga se iba y él era el que le cerraba la banda. Gran futbolista de Valencia. Abelito Aguilar, el capitán. Usted sabe que...
Otro crack, jugadorazo.
¿Usted sabía que toda esta generación cuando lo ve no le dicen Abel sino capitán?
Y usted sabe que desde que lo tuvo a los 15 años, Reinaldo Rueda lo puso y lo nombró capitán. Y fue capitán de la selección de mayores siendo muy joven también.
Lo llevó a la Copa América en Perú, 2004.
De acuerdo.
Siendo un peladito. Cristian Camilo Marrugo jugó de titular.
Jugador de dos áreas. Muy bueno
muy
también.
Muy bueno el cartagenero. Harrison Otálvaro, el bambino.
Talentoso.
Y la dupla en ataque, porque Falcao era suplente en este equipo, era Hugo Rodallega y Wason Rentería. Los goles fueron de Rentería, de Wason, minuto 73, y el segundo ya sobre el minuto 90 fue de Freddy Guarín.
Los suplentes eran Falcao y Dairo Moreno.
Dairo, uf, qué combo.
Y yo un día le pregunté, siendo suplente Falcao a Lara, le pregunté cuál de los cuatro es el más técnico. Y me dijo, Falcao. Y le dije, ¿cuál va a llegar más lejos? Y Lara me dijo, Falcao.
Sí, en esa generación nos perdimos, César, del que a mí Falcao me dijo era el mejor jugador de todos ellos, Juan Pablo Pino. Juan Pablo Pino era una locura.
Era crack. Era un jugador distinto.
Era tal vez una generación más joven, ¿no? Pero seguramente habría jugado con ellos. No, qué futbolista era Juan Pablo.
Mire, esta selección Colombia Sub-20 tiene carácter. Y voy a repetir algo que dije antes de comenzar el suramericano. Tiene carácter. Sabe recuperarse. Tiene resiliencia. Tiene gol. Tiene una estructura clara de juego, sabe a qué jugar cuando sale a la cancha, tiene personalidad, sabe presionar, es un equipo técnico, es un equipo intenso y tiene una muy buena condición física.
Ahora, no nos
eso sí que es importante.
Sí, no nos podemos olvidar, César, que siguen siendo jugadores, muchos de ellos en formación, unos con más experiencia que otros, que todavía están en ese proceso, en ese crecimiento. Yo veo a la gente muy alegre. No, Salazar ya debe ser el titular de la selección mayor. Calma. Asprilla y Puerta a la selección mayor. Calma.
Pero Cortés, en los equipos sí hay que ponerlos. En Nacional sí, hay que empezarlos
total,
a meter.
Total. Cortés y Díaz y Lucho Díaz van a hacer la locura en la selección. Calma. Sinisterra todavía está por ahí. Está Arias. Calma. Calma. Hay que saberlos llevar. No se nos puede olvidar, ahorita que hablamos de la selección de 2005, César, que esta misma generación no fue capaz de clasificarnos al Mundial de Sudáfrica, ¿se acuerda? Que cuando
sí,
la toma Lara, nos eliminan. Y es para el Mundial del 2014, ya con madurez, que lideran el camino hacia ese Mundial.
Mire, sexta vez en cuartos de final en un Mundial Sub-20. La primera fue en el Mundial del 85 en China con Marroquín, perdimos 6-0 con Brasil. En Arabia 89 con Juan José Peláez, perdimos 1-0 con Portugal. En el 2013, Emiratos Árabes, le ganamos al local 1-0, avanzamos con Rueda a semifinal, la única vez. En el 2011, en Colombia, con Lara, perdimos 3-1 con México. En el 2019, con Polonia, con Reyes, perdimos 1-0 con Ucrania. Y ahora enfrentamos a Italia. Pausa y seguimos.
Me deja una cosita corta aquí para ir a la pausa. Diana Patricia Porras, que es la que le dijo la de la voz, dice, soy fonoaudióloga, Cesitar.
Sí, Diana.
Te digo que mantener la práctica de notas escritas a mano estimula otra parte del cerebro, otras partes del cerebro. Mira.
Sí, esa es la que estoy tratando de estimular porque la memoria se me pierde y a veces la capacidad de entender también. Ya seguimos. El coleccionista Luis Arturo Henao nos dice que de las 5 veces que Colombia ha estado en cuartos de final, 4 perdimos con el campeón del torneo, Brasil 85, Portugal 89, Argentina 2005 y Ucrania 2019. Y 3 de los 8 equipos de cuartos fueron del mismo grupo, Brasil, Italia y Nigeria.
Minuto 63, Gambia sigue empatando 0-0 con Uruguay. Recordamos que en la primera parte salieron expulsados 2 jugadores, uno de cada equipo. Nos falta ese por conocer y ya después, sobre las 4 de la tarde, tendremos Ecuador, Corea del Sur. De Conmebol ya se nos fue uno eliminado, que fue Argentina. Lo que por agua viene, Argentina se va.
Dijo Mascherano que ponía a disposición la renuncia y el Chiqui Tapia le dijo que no, que siguiera.
Pero en serio, así de caraduras el Chiqui Tapia, ya se le había ido una vez y lo va a aguantar la segunda, ¿no?
En la Copa en el Suramericano se fue y lo volvió a reenganchar.
No. Bueno, Deportivo Pasto, Alianza Petrolera, hoy 6:15. Alianza Petrolera viene siendo el líder del grupo. Necesita
tiene que reaccionar Alianza Petrolera. Perdón. Águilas Doradas tiene que reaccionar.
La tiene brava, ¿no? 8:30 de la noche frente a Atlético Nacional.
Brava.
La tiene brava.
Mire, Karim Benzema dijo que él sigue soñando como niño, que ¿por qué va a hablar del futuro si está en el Real Madrid? Que hable Internet. Y la realidad no es Internet. Pero la oferta de Arabia sigue ahí entre manos. Y el Ajax de Ámsterdam está siguiendo los pasos de Fernando Álvarez.
Ya en octubre habían tenido su cercanía y ahorita parece que otra vez va fuerte el tema.
Él no ha jugado en Pachuca nunca, ni un solo minuto. Hace parte del grupo joven del Pachuca, lo tienen muy bien valorado. Ha jugado con el equipo de la B, de la segunda, y el Ajax podría ser una buena alternativa.
Sí.
Y Gabriel Fuentes se despidió del Zaragoza, de la segunda división de España, y todos afirman que va a volver al Junior.
Bueno, le leo aquí, antes de irnos a la gente, rápido. Gloria Montoya, gracias por el programa, es de Valencia, España. Vamos, mi verde. Daniel Felipe Linares, saludos, excelente programa. ¿Cómo van con los pronósticos? Ayer me empató.
Lo tengo acechado.
Don César. Sí, pero César, yo ya con el Medellín hasta aquí, porque ya el Medellín está casi eliminado y aquí ya va a jugar la mía.
Ay, lo va a poner a perder con el Chico no, en el próximo partido.
No, ese lo gana. Gol de Uruguay, minuto 65. Anderson pone ganador al conjunto charrúa. Se pone a llorar Anderson con la celebración. Está clasificando Uruguay por encima de Gambia. Un abrazo.
Daniel Felipe Llinás fue el que le habló de los pronósticos.
Sí, señor. Creo que sí. Sí, Linares.
Sí, Gloria Montoya, muchísimas gracias. Johnny Guerra. Marcelo Busto, gracias.
Miguel Alexander Enríquez Muñoz está bravo conmigo, lo mismo que Luis Calle, un cariño también especial para ellos.
Luz Marina Palacios, saludos chicos, y la bandera, no sé de dónde es esa bandera, verde y blanca. Nacional. Si tuviera rojo sería la de Manizales. Bueno, mire, el zaguero central del Santa Fe, Marlon Torres, interesa al Deportes Tolima. Recuerde que el Tolima siempre contrata bien. Y el Crystal Palace entró en la recta definitiva para quedarse con Jefferson Lerma, que se fue por propia voluntad, aunque no lo quería dejar salir el equipo, del Bournemouth de Inglaterra. Don Juan Felipe, muchas gracias.
Igualmente, un abrazo.
Muy bien, nos seguimos viendo, siguen las noticias y el bar en Caracol Radio. Gracias a todos, felicidades, chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.